106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza en Radio Voz. Hasta las 12 estamos con todos ustedes contándoles las historias más próximas y más cercanas. Hoy vamos a alcanzar los 22 grados en Santiago, los 20 en el Barbanza, las máximas previstas para esta jornada de miércoles, bueno, pues con el cielo azul, ¿no? Prácticamente despejado en todo nuestro ámbito. Hablaremos de lo más próximo, de lo más cercano durante los próximos 120 minutos, repasando la actualidad en una mañana relativamente tranquila, y nos pararemos con diferentes invitados a lo largo del día de hoy. Hoy es 10 de abril. Hoy se cumplen 161 años del incendio que propició en Ribeira que desapareciese la casa consistorial. Hoy viene un relato en la voz del historiador Daniel Bravo Cores, hablando precisamente de aquel fatídico 10 de abril. Lo recordaremos un poquito con él, que nos cuente precisamente esa historia que podemos leer hoy en el periódico. Estará la alcaldesa de Santiago de Compostela, de la capital, Goretti San Martín. Tenemos cita en Obradoiro a partir de la una de la tarde. Y sepan que se está desarrollando durante todo el día en la sede de SGAE, en Vistalegre, aquí en Santiago, un foro sobre arte y creatividad. Hablaremos con Teo Cardalda. Ya saben que él es músico, artista, es el presidente de la SGAE en Galicia, del desarrollo precisamente de este foro. Y cómo está la situación de los artistas, sobre todo musicales, en estos momentos, que son debates que se están teniendo lugar esta mañana y dos por la tarde, en los que todos ustedes, si desean, pueden asistir, porque son gratuitos. Simplemente hay que descargar la entrada en la propia página web de la SGAE aquí en Galicia. Y alguna historia más también que le vamos a contar hasta las 2 de la tarde en el Voces, que arranca ya. Sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar la actualidad informativa en esta mañana, pues tranquila, soleada, aunque las temperaturas de madrugada y esta mañana han sido bajas, van a ir subiendo progresivamente, repito, hasta llegar a los 20 grados, más o menos, que vamos a tener tanto en Compostela como en Arganza, aunque la previsión de Meteo Galicia es, y no suele habitual, que haya un par de grados más en la capital de Galicia que, por ejemplo, en el Barbanza, en la comarca del Barbanza, repito, que siempre suele ser un par de grados más alta. Simplemente un incidente. Han entrado a robar en la capilla de la Merced en Apobra y han robado una cruz bañada en plata. La Guardia Civil de Boiro ya ha recibido en este caso la denuncia y está en la investigación, en este caso de los hechos. El mes pasado hubo otro robo similar en una iglesia de Boiro, en Cures, en San Andrés de Cures. Allí los ladrones se habían llevado 6 cadenas de oro que adornaban las imágenes de la Virgen en Merced. Ha sido una cruz bañada, en este caso, en plata. Una mañana, por cierto, donde en Santiago de Compostela se ha presentado el resultado del proceso de los presupuestos participativos entre los jóvenes. 100.000 euros ponía en marcha el Ayuntamiento de Santiago para estos presupuestos del 2024 y la responsable del departamento, la concejala María Rozas, ha hablado precisamente en que se va a gastar ese dinero. Sepan que recibieron 280 propuestas con casi 1.000 participantes votando y dentro de las propuestas principales se han elegido 10 propuestas, digamos, ganadoras de todo este proceso, y el mundo del cine y de la música, digamos, que ganan por goleada. De hecho, la primera propuesta, la más votada, con prácticamente la mitad de los participantes, es de crear un ciclo de cine al aire libre en Santiago, pero que la selección de las películas sea por parte, en este caso, del público. Así lo explicaba María Rozas.
A proposta que recibiu máis apoio no proceso de orzamentos participativos, con 595 votos, foi a da realización dun ciclo de cine ao aire libre, no que sexa o público quen seleccione as películas proxectadas. En segundo e terceiro lugar, situáronse dúas actividades relacionadas coa música, un concerto dun grupo dun artista referente da escena musical actual e un festival de música urbana, con artistas emerxentes de hip-hop, rap, reggaeton, trap ou freestyle. A cuarta proposta seleccionada polos participantes neste proceso foi unha feira de adopción de animais. En quinto e sexto lugar situáronse tamén outras dúas propostas musicais. Podedes ver que hai moito interese pola música na mocidade. Por un lado, a celebración de festivais de música de diferentes xéneros, rock, indie, techno, rock alternativo, e por outro lado, un festival de música con artistas emerxentes locais ou galegos. A seguinte proposta é un programa de voluntariado para o cuidado e atención de animais. A proposta número 8 foron actividades de música e de cultura tradicional galega, foliadas abertas. Por último, esta lista de 10 propostas complétase con 2 proxectos, ambos relacionados co ámbito da saúde. Por eso decía antes que a mocidade pues, ten intereses diversos e tamén na saúde. A proposta número 9 é a celebración de cursos de primeiros auxilios dirixidos á mocidade e a proposta número 10 son charlas divulgativas relacionadas coa saúde mental da xuventude.
Las 10 propuestas ganadoras, en este caso, de ese ciclo de presupuestos participativos o esa oferta de presupuestos participativos que lanzaba el Ayuntamiento, en este caso de Santiago de Compostela, con cargo al ejercicio 24. Son 100.000 euros que se van a destinar a esas 10 acciones. Esta mañana también el Comité Paralímpico Español está presentando los preseleccionados para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Tiene lugar en estos momentos en el edificio Fontán. Sepan que en 20 minutos va a haber una concentración del sindicato labrego galego en el entorno de San Caetano por el plan de saneamiento frente a la tuberculosis bovina y dicen contra el sacrificio obligatorio de animales sanos y las indemnizaciones de miseria que se pagan. Lo comento por si puede haber algún corte de tráfico, esperemos que no, en el entorno de San Caetano. Y a la una de la tarde, en el casino, se presenta Musicasino, un proyecto de colaboración entre el Casino de Santiago y el Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Obviamente se trata precisamente de un aspecto cultural vinculado a la música. Con la presentación de los presupuestos participativos, María Roza, responsable de servicios sociales, se le preguntó cómo marcha el nuevo contrato de servicio de ayuda a domicilio, el SAB. Dice que, digamos, ya hay una empresa adjudicataria, pero que falta simplemente un trámite, que hubo esta mañana precisamente una mesa de contratación.
Fai escasamente una hora y media active en la última mesa de contratación do servicio da axuda no fogar. Non vou dar moita información, porque a previsión é que cando pase por xunta de goberno podamos dar información sobre a empresa adxudicataria. De momento non é público, falta o último trámite, que é a fiscalización desa adxudicación, pero sí que está moi avanzado, non? O se celebrouse a última mesa de contratación en breve período de tempo, pois procederemos a súa adxudicación, a súa aprobación en xunta de goberno. A semana pasada tivemos unha reunión tripartita, unha comisión de seguimento que, como sabedes, pois convocamos todos os meses co persoal de servizo da axuda no fogar. É unha comisión na que están as representantes sindicais, onde están as traballadoras e onde está tamén pois as traballadoras do concello, non, co obxectivo de poñer sobre a mesa todos eses problemas que se van atopando no día a día e ir procurando pois un traballo en coordinación para ir buscando solucións. Agora temos ante nós unha nova empresa cun orzamento incrementado de forma moi considerable. Pasamos de 3,6 millóns de euros a 6 millóns de euros de orzamento, xa casi duplicamos o orzamento que se destinaba ao servizo da axuda no fogar, e o obxectivo é ter un servizo de calidade, porque estamos a falar das persoas maiores, non só, pero das persoas maiores e das persoas máis vulnerables, e penso que a Administración Pública ten que poñer aí todos os seus esforzos para que se sean atendidos coa calidade que merecen, non? Entón, podo dicir que nos próximos días, pois, o Servizo da Axuda no Fogar teremos novidades.
Ya saben que la empresa actual que está prestando este servicio ha sido sancionada por el Concello en dos ocasiones. Incluso comentaba María Rozas que no querían que se presentase a este concurso ni en pintura.
Estamos nunha situación de fin de contrato. A empresa que está prestando o servicio non se presentou a esta licitación. Tampouco queríamos que se presentara. Creo que é público e notorio que estábamos descontentos co servizo que estaba prestando. Foi sancionada dúas veces por este concello, a última con unha infracción moi grave por non prestar ben ese servizo, e ademais creo que isto é algo que se sabe na cidade e que hai un descontento importante con como prestou, non?
Un nombre propio que traemos hoy, el de José Miñones, que fuera alcalde en este caso de Ames, va a ser el nuevo presidente de Mercasa, la empresa pública de gestión e información de la cadena alimentaria. Sepan que ayer José Miñones fue alcalde de Ames, delegado del gobierno en Galicia, luego ministro de Sanidad, ahora estaba de diputado socialista en el Congreso por A Coruña. Deja precisamente, ayer entregaba a la mesa de la Cámara su baja, en este caso como parlamentario. Manifiesta su agradecimiento a los servicios del Congreso por las atenciones recibidas y se ha informado de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, propone a José Miñones como presidente de Mercasa en el Consejo de Administración, que se celebra precisamente hoy miércoles. Mañana en Santiago tenemos el segundo encuentro de empresarios que organiza el Arzobispado de Santiago. Se centra en ética, bien común y sostenibilidad, y va a reunir a más de 200 profesionales mañana y pasado. La recepción va a ser con una misa del peregrino en la catedral a partir de las 7:30 de la tarde, y las sesiones de trabajo se van a desarrollar ya durante todo el viernes en San Martín Pinario. Entre otros, va a estar el nuncio del Papa en España, Bernardito Azúa. También el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, que estuvo la semana pasada aquí en una convocatoria de la Confederación de Empresarios de Galicia. Su presidente, Juan Vieites, también estará en ese encuentro de empresarios que organiza el arzobispo de Santiago. Hablando de empresarios, la empresa Cortizo en Padrón, Cortizo PVC, cerró el año 2023 con un nuevo récord de ventas. Alcanzó los 21 millones de euros de facturación, lo que supone un incremento del 21% sobre el año anterior, con una producción de 4.200.000 barras. Sigue estando, en este caso, a la cabeza de esta producción, digamos, a nivel nacional, Cortizo PVC. Luego hablaremos de ese foro de arte y creatividad que tiene en marcha la SGAE, una SGAE que ayer presentaba el proyecto Barraca 21, un proyecto de carácter cultural que se compromete con la salud mental, ya que se va a poner en marcha a través de diferentes talleres en el psiquiátrico de Conxo. Son talleres de teatro, música y audiovisual que nos explicaba ayer en este espacio su coordinador, el artista Carlos Santiago.
Un programa que se vai a aplicar en 7 cidades do Estado español, no caso de Galicia, pois vai ter aplicación en Santiago de Compostela. En cada cidade escóllese un programa dirixido a colectivos sociais vulnerables, en outras cidades escolleronse barrios ou asociacións de variado tipo, uh-huh. E aquí en Santiago decidiuse aplicar a o eido da saúde mental, digamos, non? Coa idea de achegar aquí ao mundo do coidado da saúde mental, pois, unha iniciativa cultural, non? Xa estamos organizando tres talleres que van ser de formación artística no ámbito da música, o teatro, a danza e o audiovisual, que van ser realizados por creadores e creadoras da SGAE, que van dar eses talleres aquí, bueno, por un lado, no Hospital Psiquiátrico de Conxo, ten este sentido formativo, terapéutico, e ao mesmo tempo creativo tamén, non? Aquí no Psiquiátrico de Conxo, pois vai ter como tema, van ter os tres talleres como tema a propia transformación do hospital, que está entrando nunha fase de reforma e redefinición, e un pouco é tamén unha iniciativa para comunicar, como din aquí, entre o dentro e o fora, non? Por así decirlo. E logo, despois terá outra aplicación coa Asociación Itinera, que é unha asociación de voluntarios en saúde mental, uh-huh. que se ocupan de traballar coa xente que xa pasa por certos procesos terapéuticos, traballan máis a integración social despois dos procesos de terapia, non? E xa levan moitos anos traballando e aí imos facer algo parecido, pero xa reforzando a súa propia actividade, non? Con o mesmo tipo de talleres.
En Brión, el alcalde estuvo reunido con el presidente de la Diputación de A Coruña y le ha pedido que colabore con el concello para crear un campo de fútbol en Bastavales, donde estaba el antiguo campo de tierra ya en desuso. Le pide el alcalde una subvención de 350.000 euros para materializar un proyecto técnico redactado por la Federación Gallega de Fútbol, entre otras peticiones, ya que también se plantearon mejoras en varios tramos de carretera de titularidad provincial, en Mourentans, en el puente de Ninans o en los tramos entre Vilar con Gronzo y Ninans. En Santa Comba, la AMPA del Colegio Barrié de la Maza, AMPA de Sayas, han presentado en el Parlamento, en este caso, unas firmas para la reforma integral del centro educativo. Son 3.219 firmas que han recogido en un escrito que hacen al consejero, en este caso, de Educación en Funciones, Román Rodríguez, y a los distintos grupos parlamentarios, para que la Cámara Autonómica interceda precisamente en la renovación de ese centro educativo. Dicen desde el AMPA, consideran vital garantizar la seguridad de los 400 escolares que acuden al centro, en este caso diariamente. Se cierra el Fórum Gastronómico, se está celebrando estos días en A Coruña. Melide presentó allí su fiesta del Melindre, una programación que va a arrancar ya la próxima semana con talleres, pero que el evento se va a celebrar el segundo fin de semana de mayo, los días 11 y 12, digamos, los días grandes. También, en este caso, el patrón mayor de Portosín presentó la marca azul de Portosín en el fórum, en este caso coruñés. Estuvo allí presente, bueno, pues lógicamente poniendo encima de la mesa el sello de calidad de azul de Portosín, que despertó el interés de empresas para trabajar en este caso con la marca para envasar las capturas de la flota de Portosín. En Santiago, hasta el 8 de mayo está abierto el plazo para inscribirse en el quinto mercado do libro da festa do banquete de Conxo, que va a tener lugar los días 24, 25 y 26 de mayo. Aquellos que estén interesados, este mercado de libros va a tener lugar el 25 y el 26 en la Plaza Aurelio Aguirre. Hay que ponerse en contacto con el Departamento de Comercio del concello. Un comercio, bueno, de una compañía de distribución de alimentación, Vegalsa Eroski, ha donado 6.000 euros a la Asociación Amicos para destinarlos a la realización de proyectos ambientales a lo largo del año. La aportación se hace posible gracias a la valorización del reciclaje de 47.000 kilos de tapones de plástico y aceite recolectados en los establecimientos de la red comercial de toda la compañía en Galicia, que fueron aportados por todos los clientes el año pasado, en el 2023. La entrega del cheque tuvo lugar en el supermercado Eroski Center, en este caso en Rianxo. Allí estuvo Gabriela González, la directora de sostenibilidad de Vegalsa Eroski, y recibió el cheque Esther Vidal, la presidenta de Amicos.
La iniciativa es gracias a la colaboración de los clientes. Gracias a aceite reciclado de los tapones, hemos recaudado más de 47.000 kilos de estos residuos. En todo lo que hacemos, economía circular, un proyecto con Amicos, en este caso doamos a Asociación Amicos, que tende pues proyectos de inclusión social y sobre todo pues en la línea de cuidado del medio ambiente, ¿no? Que la verdad es que para nos es muy importante. Siempre que ponemos en marcha una campaña, se demuestra a solidaridad das persoas do pobo galego. Entón, para nós, pois a verdade que é moi importante poner campañas en marcha na que participen os clientes e, por suposto, tamén Vegalsa este implicado. Creemos que é moi importante traballar con asociacións, neste caso con Amicos, que traballen en pro da inclusión social, porque todos somos iguales.
Creo que todos os cartos que veñan son poucos, pero bueno, ahora mismo darlle as gracias a Eroski, darlle as gracias ao pobo de Rianxo, darlle as gracias aos clientes de Eroski, porque fixeron visible un proxecto que é moi importante. Temos que ser conscientes de que isto é unha cousa boa para o medio ambiente, é unha cousa que lle temos que agradecer a Eroski, porque a eles con leva lle traballo facer todo isto, e por encima non nos dan de boas, yo agradecemos, unha labor importante para a sociedade, para o medio ambiente, é moi importante para Amicos ou para calquera institución que fora, porque os tapóns sí que os tiramos, e o aceite reciclado tamén, e sí, é moi importante. Nos, para nós, é o que estou dicindo, que temos de quedar moitas gracias, porque eles non é só o que lle donen os cartos a Amicos, que ellos donan, pero con ellos conlleva un trabajo todo lo que llevan detrás.
En el Dubra se pone en marcha un nuevo servicio de estimulación terapéutica para personas con demencia en colaboración con Agadea Alzheimer, y va a atender durante 3 días a la semana a partir de mayo a la población con esta problemática. Durante ese mes, la neuropsicóloga de Agadea va a llevar a cabo valoraciones entre las personas interesadas. Nos lo contaba el alcalde del Dubra, Diego Luis Díaz, ayer.
Pues bueno, este es un servicio que vamos a poner en marcha, si todo sae sobre los plazos previstos, a partir del mes de mayo. Un nuevo servicio que se pone en colaboración también con la Xunta de Galicia, que cuenta con su financiamiento, que vaya a prestar a Asociación Galega de Ayuda a los enfermos con demencia tipo Alzheimer. No va a tratar otro tipo de demencias también. Bueno, es un nuevo servicio que se suma a nuestro catálogo, que creemos que es interesante, debido sobre todo aos casos que van medrando exponencialmente ao redor deste tipo de enfermidades. Non sempre teñen que ver coa idade, moitas veces sí. Bueno, a verdad, moi moi agradecidos de que a Xunta tivese incorporado ao noso concello para poder prestalo. Vai haber un número de plazas públicas e, ademais, bueno, vai se prestar tamén en instalacións municipais, pero de xeito privado, non? Entón, agora, mentres que non hai esas valoracións que van a permitir o acceso pola vía pública, o servicio volta a andar xa en maio, para que vayan comezando a sumarse xente, e agardamos que sexa pues de utilidade para a nosa xente e que sexa beneficioso, sobre todo para aquelas persoas e familias que padecen estas enfermidades.
Tamén nos contou o alcalde de Valdodubra que va a tener a próxima semana con unha reunión de los responsables de Unión Fenosa de Naturgy para hablar de los cortes de luz que sufrieron el mes pasado. Dice que es un problema constante que se agrava, bueno, pues cada vez más.
A resposta que tivemos, polo menos, foi pues, esa xuntanza que imos a manter probablemente xa esta próxima semana co delegado de Unión Fenosa da provincia, o cal que nos escoiten pues, xa é moi importante, no sentido de que non é un problema que se limita a isto sucedido neste mes ou no mes pasado, non? É un problema que se ven dando desde hai xa anos, é que cada vez se agrava máis e a xente pois, cada vez ten menos paciencia, obviamente, porque estamos falando de que, por exemplo, a finais do mes pasado tivemos un día sin suministro eléctrico 6 horas continuadas, o cal, pois, era un día, verdad, que había algo de aire, pero non era un día de temporal forte. 2 días despois, pois, tivemos xornadas de 20 microcortes, o que, por exemplo, imposibilitaría 20 microcortes en 2 xornadas diferentes cada día sobre 20 cortes de suministro, que imposibilitaría que pudiésemos ter, por exemplo, esta conversación telefónica, non? Porque a caída do servicio eléctrico pues, influe, lógicamente, en todos os servicios, afecta as granxas, afecta os supermercados, afecta os bares, afecta pues, a un tanatorio, a unha peluquería, a todos os servicios, ao propio concello, ao centro de saúde, que tan importante é, pero cae tamén o que é a línea telefónica ao mesmo tempo. Entón, claro, fai imposible, tal e como funciona hoxe en día a vida, pois desenvolvernos con normalidade. Entón, lógicamente, necesitamos unha resposta, somos un concello pequeno, somos un concello rural, pero que pagamos as nosas facturas a final de mes e que, polo tanto, temos que ter unha resposta de melloras nas nosas líneas de comunicacións, porque a día de hoxe son servicios esenciais como a auga.
En Boiro, el concello pone a licitación puestos vacantes en el mercadillo semanal, en este caso de los martes. En total son 15 puestos los que se sacan a licitación, entre los que se encuentran 2 de alimentación, 3 de frutas y verduras, 3 de complementos, 6 textil y calzado y 1 de plantas. Ayer estuvo por allí de visita el alcalde José Ramón Romero.
Foi un éxito a finales do 2019, unha vez que entramos no goberno, trasladar de novo o que é o mercadillo ambulante hacia aquí, hacia o centro, porque está claro que dinamizou o comercio, e o que estamos facendo agora simplemente é cubrir aqueles huecos que durante ese período foron quedando baldeiro por unhas circunstancias ou outras, ou ben por subilacións ou por cese de actividade das persoas que ocupaban eses postos de licitación. Dende hoxe está aberta na páxina web xa os seus pliegos, e a xente que este interesada pois pode presentalo dende hoxe no rexistro municipal pois as ofertas para acceder a esos 15 postos. Levamos tempo recibindo ofertas no concello, pero bueno, estábase preparando todo o que é a documentación pertinente, e bueno, e agora se abre o plazo durante 15 días naturais para que as persoas que xa estaban interesadas, que xa presentaron as súas ofertas no seu tempo, pero simplemente era unha solicitude, agora fixéronse uns pliegos que regulan esas novas concesións, e bueno, si é verdade que se están avisando telefónicamente tamén a aquelas persoas que xa habían presentado para que o presentaran en tempo e plazo durante estes 15 días.
En Ribeira se ha presentado la primera edición del festival Bruón Folk Fest. Lo impulsa la asociación Os Liantes en colaboración con el concello y va a tener lugar los días 10 y 11 de mayo en el Centro Cultural de Artes. Se trata de un festival para poner en valor la música tradicional gallega, como explicó Ventura Otero de la asociación Os Liantes. Ponía encima de la mesa parte de las actividades que se van a desarrollar en esos 2 días de festival.
En canto a programación do festival, o festival vai se celebrar en 2 xornadas. A primeira xornada vai ser o viernes día 10. Empezaremos pola tarde con un acto inaugural, no que haberá unha pequena mesa redonda, no cal se falará de temas relacionados co Día das Galegas, ca
calenda
en xeral, perdón?
Calenda
do Boi Bruón, que acabamos de comentar, e despois terá lugar a primeira foliada libre, na que virán grupos de toda a contorna. Desde a Asociación Os Liantes, xa desde anos atrás, vimos organizando deste tipo de foliadas. Sempre tivemos bastante asistencia de grupos locais, prácticamente toda a comarca de Barbanza, este ano contamos con ter unha asistencia similar. O día seguinte arrancaríamos ca foliada dos máis pequenos, dos nenos, e despois empezaríamos ca actuacións dos grupos, xa propiamente dita. Habrá pues, unha actuación pensada para os máis pequenos ca Orquesta de Fantasma, os Monifates, que é un grupo local no que participa Alberto e José de Ribeira e de Porto do Son. E despois empezaríamos tamén cos grupos cas actuacións á de tarde, nas que estaría un grupo local tamén, Boroa, Isidro Vidal, que é un gaiteiro solista emerxente que vende facer unha xira por Estados Unidos, e teríamos tamén a actuación do grupo A Belas Aires. Ao mesmo tempo, en paralelo, van ter lugar outras actividades, como exposición de pinturas tamén das tintas locais.
Explicó precisamente Ventura Otero el nombre de Bruón Folk Fest, que sale de la leyenda del buey de Bruón.
Este nombre de festival nos quisemos darle un carácter local, algo que representara a Ribeira, a Artes, que digamos que hubiera un componente local en el nombre del festival. Entonces pensamos en varias lendas tradicionales y locales. Gustou-nos moito esta, que é a lenda do buey Bruón. Que é unha lenda que conta que, bueno, creo que todos a oímos, que hai no Carregal, hai unha vila que está sulagada, algúns chamanlle Valverde, outro Regris, que nesta vila sulagada quedou un boi atrapado, e que a lenda conta, non, que en dos en día se poden unir os burbullos da súa respiración sumersir na lagoa, non? Entón, pareceu-nos e aparte o tema de voar, non? O tema de berrar, parecíanos que viña moi ao caso cando estamos falando dun festival folk no que se vai a potenciar a música.
Festival que va a tener lugar en Artes, hablaba el alcalde en la presentación, Luis Pérez Barral, que lo que se pretende desde el gobierno es descentralizar las actividades en las parroquias.
O primeiro festival de música folk que terá lugar en Ribeira nos días 10 e 11 de maio, nunha parroquia rural como é Artes, co que pretendemos descentralizar as actividades culturais e festivas que organizamos tamén dentro do Concello de Ribeira, en este caso en colaboración cos Liantes, que a Asociación Cultural Os Liantes de Artes. Para nós é un agrado poder participar neste festival, colaborando e achegando tamén grupos de música que vayan festexar, non? Este primeiro festival de música folk, porque entendemos que temos que poñer en valor tamén a música deste país, que é moi rica, moi dinámica, e imos ver como grupos de renome a nivel galego chegan a Artes, a unha parroquia rural, como ben digo, para poder desfrutar entre os veciños e veciñas.
Y en Ribeira se presentaron también dos acontecimientos deportivos para este próximo fin de semana, en concreto para este próximo sábado día 13. Por un lado, un torneo de natación, torneo norte y sur de Galicia, que va a tener lugar en la piscina de Afía y Teira, coorganizado entre el Club de Natación de Ribeira y la Federación Galega de Natación. Juan Carlos Brión es el presidente de la Federación Gallega.
Son 20 homes do norte, 20 mulleres, igualmente do sur. En este torneo a importancia que ten, sobre todo, é porque por ranking son os mellores nadadores. Vamos a ter algunha baixa porque hai nadadores que están concentrados ca selección española, outros que, bueno, pois por temas de lesións e todo eso non poden acudir, pero está catalogado como se fora unha segunda a segunda prova máis importante despois dos campeonatos galegos, vale? E ao final pois facerás unha clasificación onde se decidirá o campeón gallego, pois se son os do norte ou se son os do sur, non? Comentar tamén que as probas darán comenzo ás 10 da mañán e na sesión de tarde ás 5, ás 17 horas. Está prevista a entrega do trofeo ao campeón pois sobre as 7 e media, 8 menos cuarto da tarde.
E el sábado tamén se celebra o segundo trofeo de atletismo de Santa Uxía de Ribeira. Lo organiza, en este caso, el Club El Canario, la Federación Gallega de Atletismo, en el Complejo Deportivo de Afieiteira. Hablaba Clara Millares desde el Club El Canario de las 7 carreras de fondo, medio fondo, velocidad en las que van a competir niños y niñas desde los 10 años.
Vamos a hacer este segundo trofeo, que este ano ampliamos un poquinho as provas respecto ao ano pasado. Vamos a ter 7 carreiras de fondo, medio fondo e velocidade. Compiten nenos desde sub-10 ata adultos, máster. Despois tamén este ano vamos a facer lanzamento de peso desde a categoría sub-16 a máster. Animar a todos os clubes da zona que participen. Por agora temos sobre 50 participantes, algo máis. Ainda se poden anotar, esperemos que se anoten bastantes. Empezar esta temporada a pista, na pista aire libre, pois con bo pé, mellorando marcas de cara aos campeonatos galegos que veñen en breve agora a partir de maio, junio, que xa empezamos con eles. Animar a xente que veña o sábado hasta ali a velo, polo menos para coñecelo, que leven aos rapaces, que vexan o que é o atletismo, que non só é correr, tamén hai lanzamentos, hai máis disciplinas. É un deporte que está moi ben, moi bonito e moi gratificante, sobre todo cando ves que vas mellorando, pois animache a continuar a entrenar máis. Animar a todos a vir este sábado, que ademá vamos a ter bo tempo, parece ser. Eso tamén axuda un pouquinho.
Y actos agenda para esta tarde en la delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia se presenta el libro 4 contos finlandeses del arquitecto Carlos Puente, que va a ofrecer una conferencia a partir de las 7:30 de la tarde. En Boiro a las 5 en el Centro Social de Abanqueiro, una charla Claves de alimentación das persoas con Alzheimer va a ser impartida por la dietista nutricionista Uxía Rodríguez Lavandeira, está organizado por Agade Alzheimer, y a las 6 un contacontos coñece Europa na Casa da Cultura de Boiro. En Boiro a las 5 de la tarde se va a presentar la Copa Galega de Fútbol Galaico, que se va a celebrar en Boiro el sábado día 13. Sepan que en Santiago a las 7 en la Facultad de Filosofía hay un coloquio a pasión de Simone, a filósofa Simone Weil, na ópera de Kaija Sarriaho. Será a las 7 de la tarde. A las 7:30 en la Lía Cronopios, el fiscal Ignacio Estampa presenta su libro El Complot, la verdad sobre el caso del fiscal Estampa. A las 7:30 en la Sala Numas, el catedrático de filosofía ourensana Fernando González Lándara va a presentar su ensayo Verdad de Acción, a certeza pragmática. Y a las 8 en Bertamiráns, en el Pazo da Peregrina, Tuco Cerviño presenta su primera novela, Un taxi verde e un concerto. Son algunas de las actividades que tenemos previstas para hoy. Vamos con la canción del día después de repasar los temas en esta mañana de miércoles, aquí en El Voces.
Voces de Compostela, con Alberto González.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Vamos con la canción del día. Hace 54 años, el grupo más laureado de más éxitos de todos los tiempos a nivel mundial, los Beatles, un 10 de abril de 1970, hace ya 54 años, decían que se separaban. De hecho, había ese choque de egos entre Paul McCartney y John Lennon, y era McCartney el que hacía pública la separación precisamente de los Beatles el 10 de abril de 1970 mediante un comunicado. Muchos pensaron que era en este caso broma, pero la realidad es que las relaciones internas estaban ya muy deterioradas entre ambas figuras. Sin ninguna duda, el grupo más grande de la historia del rock empezó un 10 de abril de 1970 a eso, a ser historia.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737, www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Tras escuchar la canción del día y ese dato histórico de hace 54 años que los Beatles anunciaban que se desafían como grupo, vamos a seguir hablando de historia, porque hoy leemos en La Voz del Barbanza el incendio que devoró el consistorio de Ribeira y parte de su historia. Se trata de un artículo que habla y recuerda precisamente ese suceso. Hoy, 10 de abril, se cumplen precisamente 161 años del incendio de Ribeira, que consternó en este caso al vecindario. Un artículo que pueden leer en el periódico, en La Voz de Galicia, en el Barbanza, si quieren a través de la web, del digital, y lo firma el historiador, el escritor Daniel Bravo Cores. Y con él queremos recordar esa historia. Hola Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
No estábamos ninguno de cuerpo presente, ya nos gustaría, ¿eh? ¿no? Porque la vida se trata de eso, de vivir, pero bueno, hace 61 años ya no, y ya no quedarán vecinos de Ribeira, lógicamente, presentes, pero sí generaciones que se acordarán de aquel suceso, ¿no?
No, son 161 años, no 61.
No, 161, pero ya digo, que de aquella ya no queda nadie con vida, por desgracia, pero sí generaciones, ¿no?
Con toda seguridad que no queda nadie. Tendría que estar momificado.
Sí. Bueno, yo invito a la gente a que lea, lógicamente, la historia que cuentas y que relatas. Pero quería que nos lo contases aquí un poco en la radio, bueno, pues aquel suceso, ¿no? Un incendio, además, voraz, que destruyó todo, absolutamente todo de lo que era la casa consistorial de Ribeira, ¿no?
Sí. Toda la casa consistorial y toda la documentación, el dinero, que había una buena cantidad de dinero dentro, fruto de la recaudación de impuestos. Incluso algún empleado municipal guardaba en su lugar de trabajo pues una cierta cantidad que la perdió completamente.
O sea, dinero propio, personal, entiendo.
Sí, dinero personal, sí. A poco se le ocurren hacer esas cosas, pero bueno, a este señor sí se le ocurrió y lo perdió todo.
Sí. La importancia del suceso, ¿no, Daniel? Es los archivos, no digamos el edificio, aunque sí, también entiendo, ¿no? Hay un...
Sí, las pérdidas fueron tanto materiales como de trascendencia inmaterial. Por ejemplo, la destrucción del archivo pues ya nos impide conocer los pormenores de la historia de Ribeira anterior a 1862, al menos en lo que se refiere a la documentación municipal. Hay otro tipo de documentación, pero que se salvó porque estaban otros archivos, pero esa historia local que permanecía en las estanterías de ese viejo ayuntamiento, de la vieja consistorial, pues se perdió irremediablemente. Desconocemos, por ejemplo, el nombre de los alcaldes anteriores en 1862, ¿no? Por poner un ejemplo. Aunque las pérdidas también fueron tremendas para los propios ediles y regidor municipal, porque en los años siguientes tuvieron muchísimos problemas para justificar los gastos, por ejemplo, del año 62 y de los dos anteriores, porque normalmente los presupuestos en aquella época se presentaban con cierto retraso, no había los medios que hoy disponemos. Aún así, hoy se suelen presentar con retraso, cuanto más en aquel entorno.
En aquella época, sí. Bueno, sí. Todo a papel, obviamente. No había los dispositivos que tenemos hoy, ¿no? Claro, Disco duro, ¿no? Pendrives, además, que se podrían recuperar, ¿no? Colgarlo en la nube, no. Aquello, todos los archivos eran a papel, ¿no?
Sí, eran en manuscrito, ¿no? En escritura manuscrita, ¿no? Normalmente. Se conservan los posteriores. Desde abril de 1862, desde el 12 de abril, sí tenemos documentación, que no estaba hecha aún cuando fue el incendio, pero todo lo anterior al 10 de abril pues se perdió de forma irrecuperable.
¿Quién era el alcalde, Daniel?
El alcalde era un hombre de procedencia catalana que se llamaba Ventura Santos Pijuán. Era en ese momento una persona bastante mayor, de hecho. El pobre se llevó un disgusto de tal envergadura que se metió en cama y no salió en 3 días de su casa.
Bueno, sí. Por la que se le venía encima, obviamente.
Sí, dejó los asuntos municipales en manos de su teniente de alcalde, Pepe Martínez, que luego sería un personaje muy importante en la historia de Ribeira, pero ella no quiso saber nada hasta que pasaron algunos días.
Que decir que lo que era el consistorio en aquel año, en aquellos años, no era propiedad, ¿no?, del ayuntamiento, digamos, no, sino que era una casa alquilada, ¿no?
Sí, era una casa alquilada. Lo siguió siendo hasta que se construyó el ayuntamiento, que se destruyó en 1973. Aquel viejo consistorio de estilo colonial del arquitecto Julio Galán, que era un arquitecto asturiano, especialista precisamente en arquitectura de tipo indiana, al estilo indiano, con mucha obra en Asturias y en el norte de Lugo. Ese ayuntamiento fue el primero que tuvo en propiedad, pero para conseguirlo fue fundamental que previamente la corporación, que en principio utilizaba esa casa en alquiler, la acabase comprando a su dueña, Isabel Mariño y Acuña, una descendiente del célebre Manuel Acuña y Malvar, precisamente. Y una vez adquirido, ese solar se dividió en cuatro parcelas y la venta permitió financiar las obras del nuevo edificio.
O sea,
que el espíritu de la vieja consistorial seguía estando en el primer edificio municipal de propiedad municipal.
Ya. Esa propiedad de la que hablas tenía un nombre popularmente conocido como...
Como la vieja consistorial.
No. Me refiero a la propiedad de María Mariño, donde había cuadras y demás.
Sí, allí hay unas cuadras en la parte posterior. Digamos que la parte anterior era la que daba al malecón, al mar, a la ría. Y la parte posterior tenía unas pequeñas dependencias que la gente vivía durante muchos años. Cuando digo durante muchos años, digo que, por ejemplo, un tío mío que murió el año pasado aún se acordaba de ese nombre. Era la Casa de los Duendes.
La Casa de los Duendes, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la leyenda? ¿Qué se decía?
La gente decía que había ruidos por la noche y que se había entrado y no se había encontrado a nadie, y que todo estaba habitada por duendes que aparecían y desaparecían a su antojo, ¿no? Un nombre, por cierto, con un gran romanticismo y de una gran belleza, ¿no?
Sí.
Literaria, digamos.
Sí. Bueno, en la época no estaba Iker Jiménez, sino podría abrir una investigación al respecto, sí. ¿No? Sobre esas psicofonías, ¿no? Fue generoso el pueblo, los ciudadanos, al llamarle la Casa de los Duendes, porque dices tú, suena muy bien, ¿no? Para nosotros en estos momentos, ¿no? Esa definición, ¿no?
Sí, sin duda.
Bien.
Sí. Me ocurrió un episodio allí cuando en pleno incendio que estaba, se volcó la gente de Ribera de aquel entonces en intentar sofocarlo e impedir al menos que pasase a otras viviendas que estaban aledañas a la vieja consistorial, y en pleno denuedo y en pleno esfuerzo por apagar el incendio, había un barco de la Marina atracado allí muy cerca, unos 100 metros nada más, y los marinos permanecieron de brazos cruzados sin el incendio.
Sin
echar una mano. De lo que después mandó el alcalde queja al jefe de la... del departamento de Ferrol de la Marina.
Normal, sobre todo viendo el comportamiento, ¿no? De los vecinos que se volcaron, obviamente de poco valió su esfuerzo, ¿no? Por desgracia.
Sí, bueno, valió para que no pasase los límites
a otras fincas y otras viviendas.
Sí, porque en aquel momento eso era el centro de Ribeira, porque el centro de la antigua Ribeira, no de la actual, era la Plaza de Compostela. Hoy eso es la parte antigua, lo que se puede llamar parte antigua del pueblo. Ribeira, a partir de 1960 aproximadamente, conoce un deslizamiento urbano hacia el norte, que es lo que hoy es Ribeira. O sea, eso hoy queda en el extremo sur de Ribeira. Pero el extremo norte de Ribeira en aquella época estaba habitado por 4 o 5 almacenes de Salazón, ¿no? Y eso era el centro. Por lo tanto, ahí había un peligro serio de que las llamas se propagasen a las casas de alrededor. Y eso fue lo que evitaron esta gente, ¿no? Algunos con serio peligro de sus vidas, ¿eh?
Sí. Lo cuentas en el artículo, ¿no?, que no hay documentación que explique cuál fue la chispa que provocó el siniestro. No se sabe, ¿no?
No se sabe.
Además, en una noche, ¿no?, porque el incendio comenzó de noche.
Sí, comenzó a las 10 de la noche. En aquella época aún no existía la energía eléctrica, menos en este país. Y hay que descartar, por tanto, la posibilidad de un cortocircuito, porque eso no existía. Pero de alguna manera
la especulación, ¿no?, si fue accidental o fue provocado,
se abrió una investigación por parte del juzgado de instrucción de Noya para averiguar las causas, pero no se llegó a ninguna conclusión positiva, ¿no?, en ese sentido.
Pero a mí me llama la atención que cuentas en ese artículo, además, que las condiciones, bueno, eran muy favorables, sobre todo de viento, ¿no?, para que se propagase el incendio, aunque entiendo también que era un día gris, ¿no?, con lluvia y demás.
Era un día gris, ¿no? Era un día nublado, con viento del norte, muy fuerte, que llevaba soplando desde varios días atrás, ¿no? En alguna mención documental pues se habla de eso. Entonces este tiempo gris, pues similar al que tuvimos la semana pasada, por ejemplo, ¿no?, pero sin lluvia. Era viento del norte, muy seco, resecó toda la maleza que había alrededor, resecó más aún la madera carcomida que era la que había dentro de esa casa. Esa casa era muy antigua, y pues por alguna razón que desconocemos, prendió la chispa y en cosa de hora y media, dos horas.
En hora y media, dos horas, sí, ardió todo, ¿no?
Con el viento del norte tan fuerte, lo arrasó todo. Hoy vivíamos en un pispás, ¿no?
Ya, sí, sí, en un pispás, ¿no? No, en hora y media, eso, como paja seca, como hierba seca, ¿no?
Sí, como hierba seca, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y no se pudo recuperar nada, ni archivos, nada, bueno, ni el que era el dinero municipal, bueno, pues era una pena, aunque era de todos. Lo malo era el trabajador, ¿no?, el funcionario que guardaba allí parte de su, sí, sí, entiendo que de su nómina, ¿no?, de su salario, que se quedó sin él.
Sí, seguramente lo dejara allí y bueno, pero por desidia o por despiste o por lo que fuera, el caso es que se quedó sin el dinero que tenía allí en las oficinas de la Secretaría. Sí, sí. Bueno. La casa era tan antigua que en la documentación se habla de que los dinteles de las ventanas, y los todos los marcos de las puertas y de las ventanas eran, o sea, los marcos, los vanos, eran de piedra de cantería, pero que estaba muy desgastada por lo mucho, dice la documentación, por los muchos años que han pasado desde su construcción.
O sea, era una casona antigua, entiendo.
Y esto nos remite pues fácilmente a 150 o 200 años, porque una piedra no se desgasta. No,
sí, sí, así como así. Bueno, sabemos que ahí estaba, para ese desgaste, favorecida, ¿no?, por el nordés, ¿no?, vamos a decirlo así. Sí, pero bueno, no es fácil de todas, ¿no?
Sí.
Y no queda nada ya, ¿no?, de aquello.
No.
¿Luego se reconstruyó o se hizo algo los propietarios
Se hizo un pequeño arreglo para poder utilizarlo, pero la capacidad de inversión de los ayuntamientos en aquella época era ínfima, ¿no?
Sí.
Yo he publicado el libro de la historia de Ribeira hace ya 20 años, y en ese libro, en alguno de sus capítulos, se explica cómo el déficit municipal era crónico durante el siglo XIX, era crónico, no había manera de, porque los que tenían que pagar impuestos no lo hacían, y los que no podían, porque eran pobres, que eran el 90% de la población, pues no podrían. Entonces, si los ricos no pagaban impuestos, los pobres, que malamente vivían y que todos los años pasaban hambre, fuesen más días o menos días, la pobreza era una constante y lo fue hasta los años de desarrollismo, impedía que las cuentas municipales cuadrasen, y por lo tanto la posibilidad de reconstruir el edificio era una utopía.
Una utopía, sí.
Lo que se hizo fue pues adecentarla funcionalmente, quiero decir, o sea, hacer los arreglos necesarios para que pudiese seguir siendo consistorial, de que allí hubiese gente que pudiese escribir manualmente en los papeles y que se pudiesen celebrar las sesiones plenarias. Pero de hecho fue una reforma tan mínima que al cabo de 10 o 12 años tuvo que abandonarse ese edificio. Cuando ya era propiedad municipal, tuvo que abandonarse porque ya podía caerse en cualquier momento, y tuvieron que alquilar otra casa teniendo esa propiedad, pero tuvieron que alquilar otra.
Sí,
la penuria era lo normal.
Sí. Bueno, ya que lo mencionas, Historia de Ribeira, una singladura de 800 años, ¿no? Es el título del libro, ¿no?
Sí.
Otro Ribeira, alcaldes para un siglo.
Sí.
Ese tiene ampliación, ¿no? O sea, lo de los alcaldes, obviamente.
Sí,
No, es así. Muy bien. Bueno, pues hoy nada, queríamos conocer un poco precisamente la historia de este incendio de la Casa Consistorial de Ribeira. Hoy, 10 de abril, se cumplen 161 años de aquel suceso. Vuelvo a contar, viene relatado, si lo quieren leer, en La Voz de Galicia hoy del Barbanza, un artículo precisamente de Daniel Bravo Cores. Daniel, ha sido un placer.
Igualmente, a vosotros os doy las gracias por darme la posibilidad de dirigirme a vuestra audiencia y, bueno, poner en conocimiento de la mayor parte de la gente posible estos episodios de la historia, en este caso local.
Sin duda, estas historias. Un abrazo, que vaya muy bien, muy amable.
Igualmente, un abrazo.